Son las 8 de la mañana, 17 minutos, para quienes nos están consultando a través de nuestras redes sociales sobre las medidas que estará adoptando la capital del departamento del Meta. Esperamos que entre hoy y mañana el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, confirme efectivamente cuáles van a ser las restricciones que vamos a tener a partir de mañana jueves. Así es de que todos vamos a prepararnos. Van a ser días de cuarentena, de confinamiento, de cada uno en su casa, de intentar trabajar, pero es necesario debido a la gran cantidad de contagios que hoy se están conociendo. Recordemos que el virus ha estado circulando en la ciudad desde hace ya casi 2 meses y que durante los últimos 2 meses aumentó rápidamente el número de personas positivas con COVID-19 y que esto pues ha generado que personas con enfermedades, con algunas comorbilidades, pues tengan muchísima más afectación, personas con diabetes, personas con obesidad, personas con problemas cardíacos, personas con cáncer, personas con antecedentes de enfermedades complicadas como esas, pues han tenido la mayor dificultad en las unidades de cuidados intensivos. Debemos decir que efectivamente el gobierno departamental ha entregado, voy a pedirle por favor a Raldi que le dé el acceso al secretario de salud, ya está el secretario de salud del departamento del Meta. Veíamos el fin de semana al gobernador entregando respiradores en diferentes centros clínicos. Doctor Jorge Ovidio Cruz, secretario de salud del departamento del Meta, me alegra saludarlo, qué bueno tener esta comunicación con usted en la mañana de hoy, buenos días. Vamos a activar los micrófonos para poder escuchar al doctor Jorge Ovidio Cruz. Secretario, me alegra saludarlo. Estamos aquí pendientes de los datos. Hamilton, por favor, entreguemos los datos para hacer un preámbulo pues a esta entrevista. Cifras de contagios en Villavicencio y en el departamento del Meta, municipio uno por uno, mientras vamos con el secretario y habilitamos el micrófono para poder escucharlo.
Bien, les comentaba al inicio de esta transmisión de Tiempo de Noticias que en las últimas horas se reportaron 263 nuevos contagios. Es la cifra más alta para la ciudad que se ha presentado desde el inicio de la pandemia. Ya llegamos a un total de 3.957 casos. También se reportaron casos en Puerto Gaitán, Acacía, Restrepo, San Martín, La Macarena, Cubarral y Puerto Lleras con un caso. Este municipio entra también ahora a los municipios con contagios de COVID-19. Ya serían 8 municipios restantes del departamento del Meta que están aún libres de COVID. Los más afectados siguen siendo Puerto Gaitán con 281 casos, Acacías con 193 y el municipio de Granada con 126 casos.
Doctor Jorge Ovidio Cruz, bienvenido a Tiempo de Noticias. Escuchábamos anoche al presidente de la República y al ministro hablar un poquito, dar una luz positiva sobre los temas del tope del mayor número de contagios en el país. Sin embargo, aquí en el departamento del Meta pareciera que lo que estamos es apenas subiendo esa cumbre de número de contagios. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes precisamente, que son los expertos en el tema de salud?
Lucila, buenos días, un saludo para usted, sus seguidores, sus redes a esta hora de la mañana. Pues Colombia ha mostrado particularidades por regiones. No todas las regiones se están comportando de la misma manera y lo mismo pasa en cada departamento. Villavicencio no tiene el mismo comportamiento. La región tiene un comportamiento y va a un ritmo diferente. Nosotros vamos a un ritmo un poco más atrás de lo que le está pasando a las ciudades grandes en el país. Bogotá seguramente, y como lo vivimos, el pico hace mucho rato empezó. Nosotros hasta ahora estamos empezando en realidad nuestro pico. Barranquilla también pasó de igual manera. O sea, cada región es diferente. Para nosotros en el Meta hasta ahora está empezando el pico y lo habían advertido los expertos también y el Instituto Nacional de Salud, que el departamento del Meta iba a venir como después de Bogotá en ese pico. Y siempre hemos visto que nos ha pasado así. En esta pandemia particularmente, lo habíamos advertido que agosto iba a ser el mes más complejo en el que iba a arrancar el ascenso de esa curva y que lo que estábamos esperando nosotros es que no tuviera un pico tan agudo, sino que ojalá se aplanara y lo tuviéramos sostenido en el tiempo. Vamos creciendo muy acelerados, desafortunadamente, esa es una realidad, pero estamos en las semanas que así se había advertido. Es decir, no es sorpresa, lo habíamos previsto, lo habían dicho los especialistas, que agosto era el mes del pico, que la segunda semana iba a comenzar a verse un ascenso muy vertiginoso, y pues obviamente el llamado de atención que siempre hacíamos a la comunidad era que se nos cuidara para que el pico no fuera tan agudo, y desafortunadamente pues estamos viendo que el tema sí está muy complejo, con una velocidad
muy alta, y obviamente nos pone en dificultades para poder responder como debiera, ¿no? Que es al final lo que quería el sistema de salud, que la gente se cuidara para que no saturáramos, para que no congestionáramos, para que el pico no fuera tan agudo.
Doctor Jorge Ovidio, por supuesto que este virus ataca a todas las personas, ¿no? Este no tiene ningún distingo ni compasión con absolutamente nadie. Sin embargo, en esa línea de frente en la que están el personal médico, pues por supuesto que genera también un poco de conmoción e incertidumbre, porque pues digamos que las esperanzas están cifradas en el personal médico para que atienda a pacientes vinculados con COVID. ¿Hoy cómo está la situación? Porque hemos visto también el llamado por cuatro personas específicamente relacionadas con el sector de la salud en el departamento del Meta, que están en graves complicaciones por cuenta de las afectaciones del COVID-19.
Bueno, Lucila, usted lo ha dicho, el virus no tiene afinidad por X o por Y persona. Obviamente sí hay unos factores de riesgo y una población más vulnerable que otra. Lo hemos visto en la desafortunada cifra que tenemos ya de 108 personas fallecidas relacionadas con COVID, que hay unos elementos y hay unas variables que se repiten. Una, que la población mayor de 60 años es la población que más ha fallecido, que esa población tiene unos factores concomitantes, unas enfermedades de base, que se repite frecuentemente la hipertensión descompensada, la diabetes descompensada, el renal que no está bien tratado, los problemas endocrinos. O sea, todas esas enfermedades se repiten. También hay muertes de población joven, pero son muy escasos. Y dentro de los contagiados de ese universo de ya de 5.600, pues desafortunadamente hay un conglomerado de mucho riesgo, que son los trabajadores de la salud. Uh-huh. Nosotros en el último corte ya estábamos llegando a 400 personas, trabajadores de la salud, contagiados. Por fortuna, estábamos viendo en ese corte que el 70% se estaban recuperando. Sin embargo, en esta última semana, desafortunadamente, estábamos viendo cómo médicos, dos médicos hospitalizados, un médico en este momento en una situación muy compleja en unidad de cuidado intensivo, un médico joven que trabajaba en un hospital de Castilla la Nueva, estamos precisamente ayudando, acompañando a resolver, porque parece que nos toca remitirlo. Es decir, vemos que la población o los conglomerados vulnerables son los trabajadores de la salud, porque son la primera línea de ataque, de defensa, pues, frente a esta pandemia. Y de ahí que nosotros siempre hicimos un llamado de atención a las directivas de los hospitales para que los elementos de protección, para que los protocolos, para que las normas de bioseguridad en las instituciones hospitalarias se cumplieran, porque ahí había un riesgo enorme de contagiarse. El 70% de la gente se ha ido recuperando. El 90% de la gente ha sido recuperado en casa, pero esta última semana nos está haciendo cambiar la estadística, porque ya comenzamos a ver más trabajadores de la salud que han requerido hospitalización, como estos dos médicos y un auxiliar de enfermería de un programa domiciliario que también falleció desafortunadamente. O sea que el riesgo y lo vulnerable de los trabajadores de salud es evidente con las cifras que estamos mostrando. No tenemos las cifras de otras ciudades, desde luego, pero nuestra cifra también es preocupante, y seguimos haciendo un llamado de atención a todos los trabajadores de la salud para que utilicemos los elementos de protección personal, a las directivas de las instituciones para que le entreguen los elementos de protección personal a nuestros trabajadores, para que los trabajadores los usen, para que no le bajen la guardia ni siquiera en los momentos de descanso, porque estábamos haciendo una revisión y hay mucho trabajo que, mientras está prestando el servicio, utiliza muy bien el elemento de protección, pero baja la guardia cuando, desde luego, sale del servicio en las zonas comunes, en los restaurantes, en las cafeterías, y ahí hay un riesgo enorme, porque el ambiente hospitalario pues es un ambiente, obviamente, de riesgo para que el virus contagie fácilmente a la gente que trabaja ahí. Estamos trabajándole fuerte, pero el conglomerado de la salud nos preocupa. Estamos ayudando en todo lo que podamos hacer como gobierno departamental. Ustedes saben que se entregaron elementos y ahorita viene otra entrega de elementos de protección personal que nos dio Presidencia de la República. Mañana empezamos a hacer entrega en los hospitales, primero de alta complejidad y a los de baja complejidad, para reforzar el uso de los elementos de protección en todos nuestros hospitales para el bienestar, desde luego, de enfermeras, de médicos, camilleros, médicos, personal incluso administrativo, que desde luego tiene que estar en contacto con los asistenciales.
Secretario, vemos, digamos, el gran número de reportes positivos. Teníamos otra vez ese atraso en los resultados de las pruebas, o definitivamente estamos fallando nosotros en el cuidado y cada vez estamos teniendo mucho más personas contagiadas, porque digamos, todo eso empezó en marzo, mediados de marzo, y estamos en agosto 19. Quisiera uno pensar que ya esta época, después de tantos meses, con tanta información replicada, pues deberíamos ser ya nosotros mismos los ciudadanos unos expertos en conocer las reglas de oro para evitar el contagio del COVID, que son tan sencillas y tan cotidianas en medio de lo que tenemos que vivir a diario.
Agosto era el mes que no queríamos que llegara. Cuando uno escuchaba a los epidemiólogos hacer todas sus proyecciones y sus modelamientos, todos nos mostraban agosto como el mes que iba a tener un crecimiento exponencial el contagio. Y lo vaticinaban por varias cosas. Uno, porque la reapertura económica de la vida productiva de los pueblos pues se había comenzado a autorizar, y lo que vaticinaban o lo que proyectaban los expertos era, en la medida en que salga ya más la gente, el contagio va a crecer. Y si ya... con las proyecciones que veíamos, agosto iba a ser un mes complicado, lo estamos viendo. Lo que uno también pudiera pensar es que la gente iba a salir, pero iba a salir con responsabilidad, que iba a aplicar las reglas de oro que siempre se han pregonado para disminuir el riesgo de contagio, que era el uso, o que es el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, la cultura del lavado de manos, la cultura del uso de alcoholes o geles. Pero desafortunadamente la gente salió, pero todavía vemos gente que no usa tapabocas, vemos gente que de manera irresponsable hace fiestas, se conglomera, se amontona, no se cuida, y la figura del autocuidado no la hemos visto como cultura, porque al final lo que nos han dicho los expertos es que necesitamos es que la gente se cuide, la gente genere autocuidado, porque difícilmente un alcalde, un gobernador, un secretario, las autoridades en salud van a poder cuidar a 1 millón de habitantes para el caso nuestro en el departamento del Meta. Va a ser difícil poner un policía detrás de cada persona y decirle a qué sale, si usted es diabético, por qué sale, si usted es adulto mayor, por qué está en la calle. Obviamente entendemos pues que la reapertura tenía que darse porque no podía o no se puede tener encerrada a la gente todo el tiempo, porque hay gente que vive del día a día y sale. Lo que queríamos era que salieran con las medidas de protección suficientes, pero hoy todavía vemos que definitivamente la gente no ha entendido, solamente tal vez el que tiene el muerto a su espalda, en su familia o en sus seres queridos, o el que ha tenido que hospitalizar a alguien, entiende que la cosa es cierta, es real, existe un virus, un riesgo biológico que está complicando a la gente. Por eso, Lucila, nosotros hemos desde la Secretaría de Salud llamado la atención a todos los gobiernos municipales en nuestros 29 municipios que tienen que también seguir trabajando en educación comunitaria. Todavía hay que seguir mandando campañas, mensajes, diciéndole a la gente que esto es real, que esto es cierto, que ese virus no se lo están inventando, que no hay el cartel del COVID, que no hay un negocio para hablar de que los vuelven positivos o los enferman o los contagian. No. El virus es real y está complicando a un grupo de la población, y seguramente que si no nos cuidamos, pues la curva puede seguirnos creciendo, y todavía no estamos padeciendo de ello, pero hay ciudades donde desafortunadamente un paciente en un servicio de urgencias o UCI donde no hay un respirador, pues toca tomar una decisión de decir no lo puedo conectar, sencillamente destinado a fallecer porque no tengo los elementos necesarios para atenderlo. Necesitamos cultura del autocuidado en la sociedad del departamento del Meta.
Secretario, bueno, ya voy con una pregunta de Hamilton, pero es que está viendo las cifras o las imágenes que presenta de análisis el Instituto Nacional de Salud, la mayor cantidad de contagios en el departamento del Meta está en población en edades entre los 20 y los 39 años. Sin embargo, quienes más están perdiendo la vida por complicaciones por COVID son personas mayores de edad. Es decir, unos son los que se contagian y otros son los que finalmente mueren.
Claro. Al final, y yo lo he dicho como médico, desde luego que soy, que vamos a terminar gran parte de la población, si no todos, contagiados. El virus va a contagiarnos como el que se ha contagiado de gripa. ¿A cuántos no nos ha dado gripa? Y seguramente que ninguno o muchos no se han muerto de la gripa. Este virus, el problema es que es altamente contagioso, nos va a dar a muchas personas, nos puede dar a muchas personas, es más, en este momento muchos habremos podido tener ya el virus y no nos dio síntomas. Recuerda que el 80% de la población puede ser asintomática o con síntomas leves que incluso pueden pasar imperceptibles. Un dolor de cabeza con un malestar de sensación de gripa puede ser un coronavirus que pasa en 3 a 5 días y no complica a nadie. El problema de este virus radica en dos situaciones. Una, que es muy contagioso, fácilmente contagioso. Y dos, que fácilmente complica a población vulnerable. ¿Qué población vulnerable? Lo estás diciendo. Adulto mayor, la longevidad, la edad, la vejez por sí sola predispone ya a que el virus afecte de manera agresiva. Si a eso le agrego que tengo otras enfermedades de base, pues complica mucho más. Ahora, no quiere decir que solo el adulto mayor es hipertenso, hay gente joven ya con hipertensión, ahí ya hay un riesgo. Hay gente joven con diabetes, ahí ya hay un riesgo. Hay gente joven obesa, ahí ya hay un riesgo. O sea que al final es un gran número de población la que tiene riesgos de complicarse. Inicialmente uno diría, todas las medidas debieran ser enfocadas a esa población, pero tú lo estás diciendo, pero ojo que otros se pueden infectar y aunque no se compliquen, nos llevan la infección o el virus a la casa. Ahí está el secreto de que entonces todos nos cuidemos. Necesitamos que aún yo sin tener factor de riesgo, y ahí está la conciencia de la gente joven que está en fiesta, que está emparrandado y llega a la casa y tiene contacto con su ser querido, con sus tíos, con sus abuelos o con el hermano que es asmático o con el hermano que es obeso, pues ahí el riesgo de llevar el virus a la población vulnerable crece. Por eso al final es, todos debemos cuidarnos, sí, todos, aunque reconocemos que es un segmento de la población el que tiene mayor riesgo, pero yo lo tengo que decir no para asustar a la gente, pero también hemos visto muertes en gente joven sin causas aparentes que lo complicaran. La primera persona que murió en este departamento, que aunque hablamos de que era una auxiliar de enfermería, ella llevaba 2 años sin ejercer el cargo, o sea, no era personal de la salud, era enfermera, tenía su título de enfermera, pero no ejercía. Y no tenía ninguna enfermedad de base y era una mujer de 24 años. O sea, finalmente murió, la causa quedó en estudio. O sea que no nos confiemos ninguno. Nadie puede decir que porque yo soy joven y no tengo nada, no tengo riesgos, no. Lo mejor es que todo el mundo asumamos esto con mucha responsabilidad y tengamos que decir, riesgos para todos existimos. No sabemos qué gen tenemos nosotros de predisposición a un problema respiratorio, al virus, y aunque no tuviéramos ninguna enfermedad de base, ni tenemos más de 60 años, también corro riesgos. Por eso lo mejor es decirle a la gente, cuidémonos. ¿Qué es cuidarnos? Vuelvo y repito, usemos tapaboca. Si no tengo que salir a la calle, pues no salgamos. En esta, ayer en la conversación con el señor gobernador y las llamadas a los alcaldes, decíamos, insistamos mucho en el teletrabajo. Insistamos mucho en estas semanas en la virtualidad para que la gente no tenga que salir y se quede en la casa haciendo el trabajo desde luego y siguiendo con la vida productiva de las empresas públicas o privadas, pero que no salga para evitar el riesgo de contagio. Ese es el secreto, disminuir el contacto con la gente, distanciamiento físico, conglomerados. Es que nos preocupa salir a la calle y ver las colas en los bancos, las colas en los almacenes. Puede que adentro
de la fila para las pruebas COVID, imagínese.
Por ejemplo, o las filas para ir a entregar los medicamentos en la EPS.
Es una locura.
Puede que adentro de la oficina esté ordenadito, pero afuera la gente está amontonada, incluso sin tapabocas algunos porque se cansaron, porque les rascó y se quitan el tapabocas. Ahí el riesgo está. Y lo peor, que es una cosa que estamos tratando de combatir con las EPS, ¿Cómo hacemos ir a unos adultos mayores a reclamar la droga para la tensión y la droga para la diabetes? Ahí nosotros estamos, y perdónenme la expresión, estamos jodidos con las EPS si no hacen que los medicamentos le lleguen a la gente a la casa. Eso implica un mayor esfuerzo de la EPS, pero el diabético, ¿qué hace haciendo una fila a las 4 de la mañana, llovinándose para que le den 30 pepitas y a los 30 días se nos acaban ahí? Estamos haciendo un trabajo muy fuerte y le pedimos a los alcaldes que nos ayuden para que todos exijamos a las aseguradoras que no nos hagan sacar la gente, porque lo predicamos, lo pregonamos y la misma gente del sector, la misma aseguradora está haciendo salir a la gente a asumir un riesgo. La clave es el distanciamiento físico y están haciendo colas a menos de un metro.
Y usted toca este tema y escriben inmediatamente aquí a través de mi teléfono, me escriben cosas como estas, la fila para hacer la prueba del COVID y todo el mundo pidiendo un esfero prestado.
Sí.
Imagínense, cosas tan sencillas y tan mínimas como esas, ¿no?
Claro, claro, el riesgo, si ese celular lo ha cogido a alguien que pudiera tener el COVID, puedo hasta tener tapabocas, pero de una vez cojo el esfero, después me rasco la cara, me olvido de usar alcohol, no me lavo las manos, pues ahí estoy con riesgo. La verdad es que eso está pasando desafortunadamente, no en Villado, no en el Meta, en el país, y por eso la cadena de contagio está creciendo, porque pues la gente está afuera haciendo todas sus actividades, ni qué decir en los bancos. En los bancos la cola de gente que ve uno es terriblemente en las entidades bancarias, y ahí tenemos problemas en las plazas de mercado. Nosotros hemos hecho un recorrido con la gente de salud y miramos qué riesgos, y vemos en la plaza de mercado la gente, unos comprando y otros vendiendo, desde luego, pero muchos desafortunadamente no les ve uno ni siquiera el gel o el alcohol y mucho menos un tapabocas.
Bien, Hamilton.
Secretario, en el caso de Puerto Gaitán, que es el segundo municipio con más afectación por COVID-19, pues la mayoría de los casos se presentan en Campo Rubiales. ¿Estos casos cómo se están tratando? ¿Los está manejando la Secretaría de Salud Departamental?
Ese se trabaja en concurrencia con Ecopetrol y las empresas filiales. Ahí hay una responsabilidad directa de Ecopetrol y sus empresas filiales, pero se hace equipo con el ente territorial local, Puerto Gaitán, el departamental. Yo tengo una epidemióloga exclusiva para manejar todos los temas de conglomerados. Un conglomerado son precisamente trabajadores de empresas petroleras. A Puerto Gaitán llegó el COVID por donde nosotros lo habíamos vaticinado. Va a llegar por empresas petroleras que hacen que todos los días se mueva gente a esos campos petroleros. Por ahí llegó el primer caso. Ya hoy no hay solo en Rubiales ni en el campo Nuevo Amanecer, sino están ya desafortunadamente también en el pueblo. Ya hay un virus comunitario, pero el origen o el foco del virus en Puerto Gaitán fueron las empresas petroleras. Yo tengo que decir que Ecopetrol ha sido juicioso, ahí ellos tienen expertos, epidemiólogos, médicos en los que nos hemos reunido, ahí están tomando acciones de aislamiento, tienen unos hoteles en la gente, lo mismo pasa en Apiay, lo mismo pasa en Acacías, han contratado unos hoteles donde a la gente que ha salido positiva la aíslan, la reemplazan con otros, no dejan salir de los campos petroleros a quien no cumple los 14 días o los 10 días, es decir, están haciendo un esfuerzo, pero el riesgo ahí es fuerte porque eso se comporta como si fuera un batallón, como si fueran esos conglomerados donde la gente pues come en campamentos, se duerme en contenedores, es decir, ahí los riesgos de contagio son altos, pero yo tengo que decirlo, Ecopetrol ha hecho un trabajo juicioso, ha hecho el mayor esfuerzo, lo que pasa es que pensar en que no hubiesen positivos en ese conglomerado era muy difícil, sin embargo, pues uno ve que el hecho, por ejemplo, de contratar hoteles para el aislamiento de la gente es una muy buena señal porque están sencillamente aislando de los que están sanos a los que están enfermos. Segundo, allá como hacen jornadas de 14 o de 2 semanas de trabajo, nadie entra sin que la prueba haya sido negativa. Nadie sale hasta que los resultados no han llegado. Eso atrasa y hay inconformidad incluso con los trabajadores, con los sindicatos, porque hay gente que le ha tocado quedarse uno o dos o tres jornadas incluso allá adentro, porque o ha resultado positivo él, o el que está afuera que lo iba a reemplazar salió positivo y no han encontrado todavía la persona que reemplace. Pero eso, desde el punto de vista sanitario, son las mejores acciones y es lo que hay que hacer. Aislamiento de la gente. Mire, hay problemas con las pruebas. Los hay y los seguirán habiendo porque no estaba preparado el sistema de salud para tener laboratorios y para poder garantizar el número de pruebas y mucho menos la oportunidad en el resultado. Pero nos decía un experto, independientemente de la prueba, la clave es el aislamiento. O sea que al final necesitamos que esos 10 o 14 días, que es el tiempo en el que el virus contagia y termina su ciclo, pues la gente se nos quede. Por eso cuando nos dicen, es que tuvimos que dejar 14 días a una persona, pues nosotros decimos, pues muy bien, porque ese es el tiempo que consideramos sí, que claro. El contagio comienza a disminuir y sale con un riesgo menor de poder transmitir el virus.
Secretario, pues tenemos mucha gente aquí preguntándonos muchas cosas y quisiera de una vez aprovechar para extenderle una invitación para que en otro horario publicamos una reunión con usted, para que la gente le pregunte, para que usted nos, desde su conocimiento como médico y además en este tiempo en el que rápidamente todos han estado involucrados con el tema de el COVID-19 desde la perspectiva médica, por supuesto, pues son ustedes los que nos pueden dar más luces acerca de los errores, los errores que parecieran simples, pero que pueden llevar a complicaciones graves con el COVID. Así es que me gustaría mucho que pudiéramos agendar una nueva reunión y poder contarle a los ciudadanos de verdad sobre esas pequeñas, esos pequeños descuidos que se pueden convertir en graves problemas para nuestra salud.
Yo creo, Lucila, que pude aprovechar primero para dejar o sacar algunas conclusiones, dejar en claro a la comunidad unos elementos. Uno, estamos en el mes más complicado, en el mes más crítico de la pandemia en nuestro departamento. Segundo, Villavicencio tiene el 70% de los casos que nos está reportando. Tercero, esa cifra de 5.600 en el Meta puede ser incluso mayor. Esos son 5.600 de gente que se logró hacer la muestra. Pero ¿cuánta gente puede haber que no ha hecho la muestra? Por dos cosas. Uno, porque no ha podido acceder a la muestra, a que le tomen la prueba. O segundo, porque sencillamente no tuvo síntomas y cree que no tuvo o no tiene coronavirus. Es decir, yo quiero que la gente tenga conciencia en que el virus puede estar hoy en cualquier persona, aún esté sana. Nadie puede llegar a la casa a decir, es que yo no tengo tos, yo no tengo nada, yo no tengo el virus. Lo puede tener. Por eso al final hemos dicho, la gente tiene que concientizarse de que el virus ya es comunitario. El virus ya está en la comunidad como lo están los 32 virus que producen gripa en Colombia y que andan por ahí y que a cualquiera nos puede pegar. El coronavirus también. Siguiente conclusión, el coronavirus llegó para quedarse. Esto no fue una oleada que llegó y pasó. El virus, la pandemia va a continuar. Lo que aspiramos es que el pico de la pandemia sí disminuya y después el virus se vuelve tan normal, tan comunitario como los otros virus que producen gripa. Es decir, el coronavirus llegó para quedarse. Lo que pasa es que estamos en el mes más crítico de mayor contagio. Siguiente conclusión, en la medida en que crecen los números, cuando ustedes reportan que todos los días 200 positivos, 300 positivos, al sistema de salud no le alarman los 300 positivos de ayer. Nos alarma pensar que de esos 300 positivos debe haber un porcentaje de gente adulta mayor, de gente con enfermedades de base que se nos puede complicar y nos va a utilizar el sistema de salud. Hoy tenemos un promedio de 75-80% de ocupación, es como hemos mantenido la ocupación hospitalaria de unidades de cuidado intensivo. Pero de 80 al 100, con 300 diarios positivos, eso es fácil de que las camas UCI se nos ocupen. Ese es el temor que tiene el sistema de salud, de que de todo ese universo de contagios positivos, pues se nos complique un segmento, no todos los 300 que salen positivos van a terminar allá, un segmento. Pero con solo el 10% de esos 300 para mí ya es caótico como sí, claro, sistema de salud. Por eso hacemos un llamado de atención a la gente a decirles, teniendo en cuenta que estamos en el mes más complicado, que la curva de contagio está en un crecimiento acelerado, pues estamos en las semanas que necesitamos más aislamiento. Por eso las medidas que tomaran los gobiernos y lo que está pensando el señor gobernador, de que haya confinamiento total obligatorio en estas dos semanas, fines de semana siguientes, eso lo aplaudimos nosotros. Que entre semana ojalá el toque de queda hacia adelante en el horario, porque aquí hay toque de queda a partir de las 9 de la noche, pero uno a las 9 de la noche todavía ve mucha gente afuera. y no se ha podido hacer de verdad una medida de toque de queda agresiva. Nosotros quisiéramos que el toque de queda empezara desde muy temprano, es decir, que la gente que salió a trabajar por fuerza mayor a las 5 ya esté buscando la casa y se nos encierre, porque esas horas de gente adentro son horas sagradas para evitar que el virus se contagie. El virus, si no encuentra huésped, no se transmite. Entonces necesitamos que la gente se quede en casita, reposada, y que más bien dejemos solo la calle para los que obligatoriamente tienen que estar, la policía, los trabajadores de la salud, los vigilantes, la gente que tiene que estar por obligación, porque habrá gente afuera y hay excepciones que obviamente hay que entenderlo, pero que el grueso de la gente se nos quede en casa, que la gente use tapabocas, que la gente cuando salga haga distanciamiento físico, esos son los secretos para que la curva se nos aplane un poquito y el sistema de salud no tenga las complicaciones que puede tener.
Pues ahí usted lo ha dejado muchísimo más que claro, secretario. Le agradecemos de verdad enormemente que nos haya permitido esta comunicación. Vamos a estar muy atentos porque, como usted lo ha dicho, ya el gobernador nos estará anunciando formalmente cómo va a ser ese confinamiento obligatorio durante las siguientes 2 semanas para que entre todos pues hagamos un esfuerzo enorme y tratemos de contener entre todos el virus, que es el compromiso de cada uno de los ciudadanos. Secretario, mil gracias. Esperamos que las cosas sigan marchando de la mejor manera en el sector salud, pues por supuesto para bienestar de todos nosotros.
Ojalá esa iniciativa, Lucila, del señor gobernador la copien todos los 29 alcaldes y se la avale el Ministerio del Interior, porque sabemos que eso tiene que llevar un aval del orden nacional, pero los que estamos aquí en la región, en el territorio, aplaudimos desde el sector salud, aplaudimos todas esas medidas que los gobernantes puedan tomar, y obviamente se las avale el Ministerio del Interior, porque ahí hay una, sí, digamos, una dificultad, es que ellos no son autónomos, ahí hay una prevalencia, una autoridad prevalente del nivel nacional, que es el que finalmente dice sí o no, autorizamos algunas medidas más agresivas de lo que hasta ahora se ha venido haciendo. Mientras tanto, yo le digo a la comunidad, sin necesidad de decretos de toque de queda, sin necesidad de decretos de cuarentenas obligatorias, la gente debe tomar conciencia del riesgo que tenemos hoy en el departamento del Meta. Estamos en el momento más crítico, más complejo de la historia de la pandemia en nuestro país. Para el Meta, el mes de agosto y parte del mes de septiembre son las semanas más difíciles que seguramente, tristemente tengo que decirlo, esa cifra de 108 muertos se va a duplicar seguramente, y solamente cuando el muerto sea nuestro vamos a entender que esto sí es en serio. Mientras tanto, lo que le decimos a la gente es, por favor, ayúdenos, cuídense, porque no queremos registrar más muertes de las que hasta ahora hemos registrado, y sobre todo, todo ese ambiente alrededor de una muerte, de un fallecimiento sospechoso de COVID, de no dejar ver el cadáver, de tener que envolverlo en 2 bolsas, de tener que casi salir de la cama, del lecho de enfermo donde falleció, y salir directamente a la funeraria y directamente al cementerio, porque eso es lo que está sucediendo alrededor del fallecimiento de muertes por COVID. No hay autorización para dejar ver un cadáver después de que fallece la persona. Por eso, tristemente, los que han padecido el rigor de la muerte de un ser querido están tan dolidos, tan inconformes de la manera en que se maneja el tema, pero son los protocolos, no nos lo inventamos nosotros, es el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, porque el riesgo de contagio al tener contacto con un cadáver que seguramente tiene o sospechas o confirmado un COVID-19, pues el riesgo de contagio para los que se quedan pues seguramente es mayor, y entonces el protocolo no lo permite. Las funerarias lo saben, el CTI lo sabe, la policía judicial lo sabe, el sistema de salud lo sabe, pero obviamente cuando una familia se enfrenta a esa realidad, y hemos tenido los mensajes, qué triste no haber podido despedir a mi abuela, qué triste no haber podido despedir, pero esa es la realidad. Y quisiéramos incluso, Lucila, tener muchos testimonios de los que desafortunadamente ya han padecido, para que los que todavía no adquieran la conciencia de que esto es real. Y yo, como secretario de salud del departamento, hago un llamado vehemente, con el corazón, con la ciencia en la mano, diciéndole a la gente del departamento del Meta, cuídense, cuídense, no habrá respirador que aguante. Podemos conseguir con el señor gobernador 100, 50 respiradores, 200, pero no vamos a tener tampoco el talento humano, ni los médicos suficientes, ni el espacio suficiente para meterlos. O sea, esto no se trata de que la gente salga a decirnos y cuántos respiradores y cuántas camas, porque habrá un momento tan difícil que ni teniendo respiradores vamos a poder dar abasto, porque el personal de salud no es suficiente. Aquí no tenemos, ni en ningún lado hay suficiencia en talento humano en salud formado para poder atender unidades de cuidado intensivo. Lo más fácil es cuidarnos en la casa, dejar a nuestros adultos mayores, distanciarnos físicamente. El que tocó, pues salió, pero salió con todas las medidas, cargando en el bolso un frasquito de alcohol, un gel, para a toda hora estarse lavando las manos, no quitarse el tapabocas. Si tengo que ir a hacer una fila en un banco, le digo a la misma gente, distanciémonos, por favor, 2 metros, no hay necesidad que venga un policía a distanciarnos, nosotros mismos yo estoy sano, olvídese que puede estar sano, pero puede tener el virus y el señor de atrás tenga un factor de riesgo que yo no conozco y puedo terminar complicándole, y a los 8 días después de ese contacto comienzo a tener tos, comienzo a tener una sensación como de ahogo, como que la tosecita no me calma, comienzo a tener un malestar general. Cuando se dan cuenta, está con dificultad para respirar, salimos corriendo y la noticia es sospechoso de COVID, hay que hacerle la prueba, tiene que quedarse aislado, lo alejan de la familia y comienza el calvario para la gente, porque eso es lo que estamos viviendo, un calvario terrible, donde le estamos diciendo a los hospitales, hagan al menos videollamadas, mándele un video de donde está la cama del enfermo, para que el que está afuera desesperado, agrediendo a todo mundo, entienda que así es el manejo de las personas infectadas por COVID. Lo que pretendo es elevar el nivel de conciencia de nuestra gente, porque aquí no habrá sistema de salud suficiente capaz de responder como todo mundo quisiera.
Pues doctor Jorge Ovidio Cruz, secretario de Salud del Departamento del Meta, le agradecemos muchísimo que nos haya permitido este contacto para con todos los oyentes a través de nuestra estación radial Ondas del Meta y a través de nuestras plataformas digitales que lo han escuchado atentamente todas las personas hoy acá a través de Tiempo de Noticias. Gracias.
Bueno, Lucila, muchas gracias. Ojalá tuviéramos todo el tiempo todos para generar conciencia. Yo aspiro que todos sus oyentes, y si no todos, por lo menos el 50% hoy quede con más conciencia de la que ha traído, más conciencia para que se nos cuide.
Así es, pues nos ha dejado una gran lección y acá nos escriben ni 100 ni 200 respiradores, retomando las palabras que ha dicho el secretario de Salud, nos van a servir si seguimos en esta misma actitud de no cuidarnos. Son las 8 de la mañana, 54 minutos, vamos a terminar esta emisión de Tiempo de Noticias, por supuesto, contándoles a todos ustedes que en minutos estaremos entregándoles más información precisamente sobre este y otros temas relacionados con los hechos más importantes aquí en el departamento del Meta. Hamilton, preparado para una rueda de prensa que inicia en instantes, ¿verdad?